Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 25 de noviembre de 2018. El mensaje se llama Contender, no contencioso. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Pedimos tu bendición y tu ayuda en esta mañana para hacerte fieles, darte honra y gloria, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a hacerte fieles, danos sabiduría, danos de tu Espíritu Santo y su llenura. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero extender los saludos cristianos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana quiero, mencionar la lección de los jóvenes. Fue todo acerca de la gratitud. Pienso que podemos tener dos actitudes: ser agradecidos o ingratos. Es asombroso la gran diferencia que esto hace en la vida de una persona, el estar agradecido por lo que Dios ha hecho por esta persona, por todos nosotros. Y bueno, estar agradecido incluye todo, ¿verdad? Como dice, dad gracias en todo. Es fácil ver lo bonito que Dios nos protege, nos vigila, nos guarda del mal, nos mantiene con vida, nos sana, nos ayuda, pero hay algo mucho más grande por lo cual podemos estar agradecidos, y es el hecho de que Él está en control de las cosas. Él tiene todo bajo control y sabemos que Él es bueno y que Él es sabio. Y que pase lo que pase, aun cuando vengan cosas que parecen malas, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo sabio y Él tiene todo bajo control. Es una bendición pensar en esto, con lo que mencionaron los jóvenes. No es Dios quien aflige voluntariamente. El mundo es cruel a veces. El mundo es malo muchas veces. Y Dios solo está esperando que echemos mano de Él. Él es todopoderoso. Si Él quisiera, Él podría arreglar todo el mundo. Podría hacer que todo estuviera bien. Tal vez de una manera perfecta, pero no lo hace. Y a veces el mundo parece ir de mal en peor y de mal en peor. Y a veces no lo vemos tanto aquí en este pueblo y en este país. Pero en otros países e incluso en otras ciudades de este país no hay cosas muy buenas. Hay gente muy perversa, hay gente muy cruel. No solo lo que pensamos, sino literalmente muy perversa, muy viciosa, muy cruel, muy sin entrañas y sin efecto natural. Y así es el mundo realmente, sin Dios. Y Dios permite que así sea. Por alguna razón, Él lo permite porque Él está allí, disponible. Pero espera a que nosotros echemos mano de su bondad y de su poder. Él está esperando a nosotros. A menudo pensamos que, bueno, a veces uno se pregunta, ¿en dónde está Dios a veces cuando está el mal sucediendo a todo nuestro alrededor y gente inocente sufriendo? Y la razón por la que no está justo allí o justo aquí muchas veces es porque esa gente no ha echado mano de Él. O no hemos echado mano de Él. Él está disponible. Y es una bendición saber esto, que Dios nos ha concedido la oportunidad y también la elección para decidir seguirle y seguir su camino o no. Para escoger el bien por encima del mal, la verdad por encima de la mentira, la luz por encima de las tinieblas. No solo dejarnos llevar por la corriente. Si te dejas llevar por la corriente, va a ser ir descendiendo, va a ser ir cayendo hacia la fealdad que hay en el mundo. Se trata de ir en contra de la corriente y de tomar una decisión de levantarse por encima de lo que ofrece esta sociedad. Bueno, después de estos comentarios breves, quiero que leamos en la carta de Judas, en la única carta de Judas. Vamos allí, poquito antes de Apocalipsis, lo que escribió este siervo. Vamos a leer solo tres versículos, Judas, y a sacar algunos comentarios y pensamientos. Judas, versículo 1, vamos para empezar allí, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El Señor nos está llamando a todos nosotros, pero solo unos pocos tienen oídos para oír. Solo unos pocos tienen el corazón para escuchar su espíritu. Su espíritu es el mismo espíritu que ha estado activo en el mundo desde la creación y a lo largo de todas las edades y épocas. Ha habido gente religiosa a lo largo de toda la historia y también ha habido gente que ha escuchado la voz de Dios y ha tenido al Espíritu de Dios en ellos. Y generalmente o usualmente esas dos clases de personas no han coincidido en la historia, no han podido alinearse. Estábamos hablando hace un rato acerca de la persecución. Cuando hay tiempos de persecución en el mundo por causa de la maldad que hay en él, a veces, de hecho en estos momentos hay persecución, y no toda la persecución que sucede en el mundo es por causa de la verdad o de Jesús. Hay religiones levantándose contra otras religiones, hay tribus levantándose contra otras tribus, o gente de cierto color o de cierta raza levantándose contra gente de otra raza o de otro color, gente de cierta ideología contra otra ideología. Hay toda clase de maldad, pero ese tipo de conflictos o de persecución de los que hablo ahora por causa de la maldad no necesariamente son el tipo de persecución que viene por causa de la cruz, o el tipo de tropezadero que viene a causa de la cruz. Esa persecución y esos problemas que hay en el mundo son feos, son difíciles, son tristes, son duros, pero no es la persecución que viene por causa de asociarse con la cruz. La persecución que proviene de asociarse con la cruz a veces viene en tiempos de paz, a veces viene cuando ni siquiera hay una guerra. Pero hay un grupo de gente que está siendo cazada y menospreciada y rechazada y aborrecida solamente porque tienen la luz, solamente porque han oído la voz de Dios y el Espíritu Santo les ha hablado y han sido llamados y han respondido a ese llamado. Aquí habla de los llamados, y que además están siendo santificados, y que además están siendo guardados en Jesucristo. Versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Me encanta siempre estos saludos, la clase de saludos que los apóstoles en sus epístolas enviaban a los hermanos. Hombres que caminaron con Jesús, y siempre comienzan su carta dando una bendición o deseando una bendición. Dice aquí, y piénsalo, no es algo seco, piénsalo: misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Piensa en estas cosas: misericordia y paz y amor te sean multiplicadas. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos si esas cosas nos son multiplicadas? No solamente misericordia que recibamos de Dios, porque eso es lo que siempre pensamos, pero también misericordia que podamos ofrecer y pasar como un vaso hacia los demás. No solamente paz que podamos sentir, sino también paz que podamos ofrecer. No solamente amor que Dios nos dé y lo recibamos, sino amor que podamos dar. Que nos sea multiplicado esto para poder también transmitirlo a los demás y reflejarlo a los demás. El mundo nos dice que el amor es algo especial, que se siente, y dicen que están enamorados, y después de un tiempo, después su amor se acaba y se divorcian y dicen, bueno, es que no era la persona correcta. Pero el amor de Dios es algo distinto, no es solo una emoción, es una devoción que se compromete. Es un compromiso y una entrega. De hecho, muchas veces el verdadero amor es cuando no sientes tan bonito acerca de cierta persona. Es hermoso sentir bonito acerca de cierta persona y que te nazca el amor. Pero el verdadero amor se manifiesta cuando no te sientes así tanto y sin embargo escoges hacerlo, escoges actuar bien y servir y amar y orar. Y ahí es donde se encuentra la verdadera misericordia y la verdadera paz de lo que aquí nos está hablando. Es una elección. Verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice: por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles, rogándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es esa fe que ha sido dada a los santos y que ha llegado a nosotros? Bueno, algunos dicen, bueno, esa fe, la fe es la enseñanza, son las enseñanzas de Cristo. Otros dicen, bueno, la fe es creer que Jesús murió por nosotros y se levantó de nuevo. Y cada quien piensa qué es, pero ¿qué es la fe que fue dada a los santos? Sí incluye todo eso, pero la fe es una confianza en Dios. Una confianza en Dios. Nos fue entregada, nos fue dada una sola vez, de fe en fe. Alguien la tenía y nos la transmitió. No solo nos la enseñó, no solo fuimos entrenados en ella, sino fue algo que se nos entregó. Fue una fe constante, una confianza constante y fiel en el Señor Jesucristo. Una confianza de que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios que vino y anduvo entre nosotros y que las palabras que habló eran espíritu y vida. No solamente un nuevo libro de reglas, sino una vida nueva. No solamente algo que se podía crear de manera artificial, y que ahora podamos ser una especie de persona especial, sino una recuperación de la vida que Dios nos otorgó desde un principio. Hemos hablado acerca de nacer de nuevo. Y mucha gente piensa que nacer de nuevo significa nacer en algo distinto. Que si nacen de nuevo, algo especial sucede, pero nacer de nuevo es simplemente renacer, es nacer para poder ser lo que Dios nos creó desde el primer lugar en el jardín del Edén para ser. ¿Sí? A veces la gente tiene la idea de que ese término nacer de nuevo piensa que van a convertirse en algo sobrenatural, en algo súper especial. Y mucha gente está buscando o esperando una experiencia mística, emocional o religiosa Y que eso les va a convertir en algo sobrenatural. Y muchas veces se desaniman cuando se dan cuenta de que todavía fallan, de que todavía tienen luchas. Porque nacer de nuevo esperan que sea algo tan espiritual, tan celestial, pero nacer de nuevo no es más que el hecho de que Dios nos da otra oportunidad de ser lo que Él quería que fuéramos desde un principio. El poder ser creados en su imagen con el Espíritu de Dios ahora, siguiendo al Espíritu de Dios en vez de seguir nuestros propios espíritus o ideas. Es ahora ser guiados por los valores de Jesús en vez de los valores del mundo. ¿Sí? Un cambio en nuestra perspectiva de valores y de lo que es la vida. Y aquí Judas anima a los hermanos a contender por esa fe. Cuando hablamos acerca del bautismo, el bautismo justamente es ingresar a esta fe, esta nueva fe que nos fue entregada. No solo es un nuevo conjunto de doctrinas o de reglas o de lineamientos o de dogmas o de mandamientos, es entrar realmente en esta fe, es morir a nosotros mismos. Ese es el simbolismo del bautismo. Ser sepultado en las aguas, yo, y surgir una nueva criatura. No necesariamente una criatura super espiritual o celestial o sobrenatural, sino solo una criatura que muere a sus deseos egoístas, a su propio yo, y que ahora se levanta en resurrección para vivir para Cristo, bajo una nueva vida, siendo restaurado a lo que Dios quería que fuéramos desde que creó a Adán, el primer hombre. Una de las primeras cosas que Jesús habló es que si queremos seguirlo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Vale? Son palabras muy sencillas, muy claras. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Si cualquiera de nosotros, o por ejemplo yo aquí como pastor, mientras estamos haciendo algo, mientras estamos comiendo, yo viniera y les digo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bueno, a veces nos cuesta trabajo, a veces no sabemos exactamente cuál es nuestra cruz, pero por lo menos entendemos negarse a uno mismo y seguir. Es muy claro, negarse a uno mismo es dejar nuestro egoísmo, hacerlo a un lado. Que Cristo se siente en el trono de nuestro corazón como Señor. Y seguirlo. Un seguidor es un imitador. Imitar la vida de Cristo. Aprender de Él. Niégate a ti mismo y sígueme, dijo Jesús. Lo he dicho antes muchas veces, pero es cierto. Tristemente, la mayor parte de la religión no comienza con negarse a sí mismo. La mayor parte de la religión comienza con preservarse a sí mismo y salvarse a sí mismo, tratando de salvarte, no queriendo ir al infierno, sino al cielo, no queriendo enfrentar consecuencias, no queriendo recibir mal, sino recibir beneficios de Dios y servirse de Dios. Y quieren ser bautizados para que puedan ser salvos. Quieren creer para que puedan ser salvos. En vez de perder su vida. En vez de negarse a sí mismos. Y es lo que Él nos ha llamado a hacer. Estamos llamados a despojarnos. A poner abajo, a tirar abajo esa vida vieja. Porque dos vidas no pueden vivir al mismo tiempo en una misma alma. O tienes la vida de Cristo, o vives todavía para ti mismo. Pero no puedes tener las dos vidas al mismo tiempo, hay solo una vida. O escoges la vida de Cristo, o escoges la vida tuya y del mundo. Y por eso, si es que quieres seguirlo, hay que negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz e imitarle. El problema es que todos nosotros nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. En otras palabras, nos consideramos demasiado importantes, y es por eso que muchas veces es tan fácil sentirnos ofendidos, porque sentimos que somos algo de mucho valor. Entonces, cuando alguien dice algo que nos disgusta o algo en contra de nosotros, no nos agrada porque lastima nuestros sentimientos, porque no me están dando la importancia que me merezco, porque no me están tomando tan en serio como yo me tomo a mí mismo en serio. Y entonces, cuando recibimos oposición o menosprecio, o cuando alguien dice algo que no nos agrada, nos sentimos mal. Y realmente, al pensar en eso, ¿sabes? Si alguien dice algo acerca de ti que para nada es verdad, no debería ofenderte. No debería ofenderte. Te ofende porque tu orgullo es demasiado grande y quieres guardar tu reputación. Pero, por ejemplo, si yo aquí te llamara un nombre o dijera algo de ti que no tiene nada que ver con lo que tú eres o con lo que tú haces, que no es para nada cierto, no tendría por qué molestarte, no tendrías por qué sentirte ofendido. El problema es que muchas veces nos sentimos ofendidos porque probablemente había algo de verdad en lo que se dijo y no queremos aceptarlo. Y es por eso que nos sentimos molestos, porque en lo que dijo alguien acerca de nosotros hay algo de verdad y no nos gusta admitir quiénes somos. No nos gusta admitir quiénes somos y más bien nos gusta tomarnos demasiado en serio. Pensamos que estamos por encima de esas cosas. Nos gusta pensar bien de nosotros mismos. Nos gusta pensar que no merecemos ese maltrato porque somos demasiado especiales. Y eso es lo que significa precisamente negarte a ti mismo. He hablado con gente que tiene la autoestima muy alta y con otra que tiene la autoestima muy baja. Pero la meta, o la cuestión, no es tener ni baja ni alta. La meta es que no haya autoestima, simplemente ser neutral, vivir para Cristo y para los demás. Pero a veces tratamos tan fuertemente de proteger nuestra reputación o lo que la gente piensa de nosotros, o de protegernos a nosotros, en vez de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Dice: amados, yo les quise escribir estas cosas, tenía una gran solicitud, una gran diligencia, un gran deseo de escribirles. Dice, exhortándoles a que contiendan. Y aquí dice, acerca de nuestra común salvación. ¿Dónde empieza la común salvación? ¿Y dónde empieza la fe que ha sido una vez dada a los santos? Aquí empieza negándose a sí mismo, tomando la cruz y siguiéndolo. De eso se trata el bautismo. El bautismo se asemeja, simboliza y muestra tú muriendo y esa agua lavando y echando fuera lo que tú eras y siendo levantado o resucitado a una nueva vida en donde Cristo es tu Señor, donde ahora sigues los patrones, la mentalidad y valores de Cristo, donde ahora Cristo y sus caminos son tu vida y vas a seguirlo y Él vive en ti. Dice, la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, o sentí la necesidad de escribirles, exhortándoles, rogándoles a que contendáis ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. La fe no solo es guardar las ordenanzas o las reglas, no solo es pertenecer a una iglesia de sana doctrina. Si vamos hacia atrás 2000 años, o 500 años, o 1000 años, y buscamos esa fe estaba allí. Confiar en Dios, confiarle tu vida a Dios. No confiar en Dios para que te proteja de todas las cosas malas que te podrían llegar a suceder necesariamente, sino confiar en Él, confiarle tu vida, aún si esas cosas malas te llegaran a suceder. Confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él es sabio y todopoderoso. Probablemente lo que es mejor para nosotros es tener cierta oposición y persecución y lucha y tentación y prueba. La gente que tiene vidas fáciles y suaves, la gente que le dan todo, la gente que no experimenta pruebas, generalmente terminan poniéndose gordos y suavizados y perezosos. Y no están en forma, y no estoy hablando en lo físico necesariamente, no están en forma para la batalla. No son aptos para sobrevivir en esta batalla por el alma. Por eso hay un deseo, por eso hay un ruego de contender ardientemente por esa fe que fue una vez dada a los santos. No ser contencioso acerca de la fe, sino luchar por la fe. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? La gente lee que contendáis ardientemente por la fe y piensan que eso quiere decir que andemos por el mundo asegurándonos de que todos sepan lo que creemos y tratando de discutir con todas las denominaciones o religiones para convencerlos y ponerlos en su lugar. No, no, no. Contender por la fe no es eso. Contender por la fe es luchar para que esa fe sea una fe viva, activa y eficaz en tu propio corazón y vida. Es pelearla en tu propio corazón. Es pelear la buena batalla en tu propio campo de batalla, en tu corazón, tu cuerpo, tu hogar, tu iglesia. ¿Sí? Principalmente en tu corazón y en tu vida. Solo entonces tendrás algo de valor que poder ofrecer o compartir con otros. Entonces, en esta mañana, mientras nos preparamos para los bautismos, quiero que los que se van a bautizar, y no solamente los que se van a bautizar, sino los que ya hemos sido bautizados también, pensemos en nuestra propia vida. Recuerda esa ocasión que te bautizaste cuando decidiste seguir a Cristo, que dijiste, he decidido seguir a Cristo. Y quiero que ardientemente sigas luchando por lo que tienes, por aquello que sí tienes que es de valor, no solo las reglas y ordenanzas, que eso es necesario, no solo la fe y la doctrina, que también es necesario, pero realmente luchar para que esa fe sea viva en tu corazón, sigas a Cristo, te niegues a ti mismo y aprendas y te sea multiplicado y aprendas esta misericordia y paz y amor los unos con los otros. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Ese es mi deseo para todos aquí y para aquellos que van a ser bautizados también. Que el Señor nos ayude a contender por esta fe. Vamos a orar. Padre nuestro, pedimos tu bendición otra vez sobre esta palabra. Te damos gracias otra vez por tu amor. Pedimos tu bendición por los bautizados y por todos los hermanos. Que nos ayudes a luchar por esta fe. Que nos des tu bendición y nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.